Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Esto es Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno, geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis, debate, opinión pública, periodismo, movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
El 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer el rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Así, el 11 de febrero fue implementado por la UNESCO y la ONU en colaboración con instituciones y la sociedad civil como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El principal objetivo del 11F es visibilizar, difundir y promover el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, buscando forjar referentes femeninos para las nuevas generaciones y contribuir desde una temprana edad a la elección de estas áreas como carreras profesionales. En México, de acuerdo con los datos publicados por instituciones públicas, la población estudiantil en licenciaturas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de la UNAM está dividida de manera equitativa entre hombres y mujeres. Sin embargo, en 2020 había más hombres que mujeres becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACYT, para estudiar un posgrado en estas áreas. Además, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, se detectó que al incorporarse a la vida laboral, los hombres perciben un salario 16% mayor a las mujeres, incluso cuando no tienen el mismo nivel de estudios. Es decir, un hombre puede percibir hasta 70 mil pesos mensuales, mientras que el salario máximo de una mujer es de 40 mil pesos. El reporte del primer trimestre del Observatorio Laboral de México señala que áreas como ingenierías y ciencias físico-matemáticas cuentan con un mayor porcentaje de hombres profesionistas ocupados. En el caso de carreras como electrónica y tecnología de las telecomunicaciones, electricidad y generación de energía, e ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves, cuentan con menos del 8% de mujeres profesionistas ocupadas. Pero, ¿ocurre lo mismo en las ciencias sociales? El mismo reporte del Observatorio Laboral dice que carreras relacionadas con las ciencias sociales como ciencias políticas, comunicación y periodismo, sociología y antropología tienen alrededor de 334.866 profesionales ocupados. A excepción de ciencias políticas, todas estas áreas con una mayoría representada por mujeres. Pero esta mayoría representa otros problemas. Las ciencias sociales y humanas son la parte crítica y reflexiva, que es descartada de inicio, pues no genera un capital o producto mercantil, es decir, no le sirve al sistema. Olivia Tena Guerrero, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, señala que en el sistema androcéntrico y patriarcal, producto de la modernidad, las ciencias sociales no forman parte de un conocimiento significativo. Entonces tenemos disciplinas a las que les otorgamos menor valor, mismas que en su mayoría han sido feminizadas. Las ciencias sociales y humanas históricamente han sido consideradas como menos complicadas, carentes de metodología, áreas idóneas para las mujeres. Teniendo esto en cuenta, para la académica, el discurso de las mujeres en la ciencia, específicamente el de las ciencias físico-matemáticas, impacta en las ciencias sociales, para seguir siendo la opción secundaria de estudio. con información del Observatorio Digital, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Gaceta UNAM, The Conversation y Serendipia. Mi nombre es Mariel Cabello. Quédate con nosotros.
Buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada, vía internet en www.radio.unam.mx y por Facebook Live. Nos encuentran como Tiempo de Análisis. Le recordamos a nuestra audiencia nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. En Facebook nos encuentran como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo-análisis. Nuestro teléfono en cabina es el 5555-368989. El tema de esta noche es las mujeres y las niñas en las ciencias sociales. Antes de presentar a nuestras invitadas de esta noche, tenemos una serie de libros que podrán adquirir mandándonos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales o bien vía llamada telefónica al número, se los repito, 5555-368989. Los libros que tenemos esta noche son Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, número 247, de enero a abril del 2023. Representación simbólica de las mujeres en América Latina, coordinado por Carolina Gilas. Y Continente Negro, de María Magdalena. También tenemos dos libros muy especiales que fueron, la doctora Selene, que está con nosotros, Selene Aldana, nos ofreció el cuaderno de trabajo La Participación Femenina en la Sociología Funcionalista e Interpretativa, y un fanzine llamado Las Marxistas Recargadas. Entonces ya saben que si les interesa alguno de estos libros, nos pueden escribir a través de las redes sociales o bien al número en cabina. Además, tenemos una dinámica vía Insta Stories para poder adquirir el libro Acta Sociológica número 81. Muy bien, pues paso a presentar a nuestras invitadas de esta noche. Está con nosotros la doctora Nelly Lucero Lara, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en estudios de género, feminismos y comunicación. Autora de manuales sobre lenguaje incluyente en los medios de comunicación, artículos sobre género y comunicación, comunicación y cultura y comunicación digital en revistas especializadas. También está con nosotros la doctora Selene Aldana, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, socióloga feminista, responsable del proyecto de contraintervención educativa La Participación Femenina en la Sociología. Es coordinadora de los cuadernos de trabajo La Participación Femenina en la Sociología Clásica y La Participación Femenina en la Sociología Funcionalista e Interpretativa, así como del fanzine Las Marxistas Recargadas. Buenas noches, doctoras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Tiempo de Análisis.
Buenas noches. Gracias por la invitación.
Bueno, pues para comenzar esta mesa, yo quisiera preguntarles, históricamente, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han enfrentado las mujeres para acceder a carreras en ciencias sociales, como lo son la comunicación, la sociología, la antropología? Entonces, si gustan empezar, doctora Selene.
Bueno, pues yo creo que los obstáculos han ido cambiando, ¿no?, a lo largo de la historia. Pues de entrada, un obstáculo histórico, ¿no?, que estuvo durante mucho tiempo, fue el poco acceso de las mujeres a la educación, ¿no? Sabemos que como que de las primeras generaciones de luchas feministas, parte de la agenda era el acceso a la educación para las niñas y adolescentes, porque pues también cuando empieza a institucionalizarse el acceso a la educación para las mujeres, pues era una educación segregada, ¿no? O sea, era educación separada de los hombres, y de modo que a las mujeres lo que se les enseñaba era pues aquello que se consideraba propio de su sexo, ¿no? Esto es, pues, tareas domésticas, ¿no? Enseñar a las mujeres a ser buenas mujeres, ¿no? A ser buenas amas de casa, a ser buenas madres. Entonces, pues, parte de la agenda feminista tenía que ver con acceso a una educación de calidad equivalente a la que recibían los compañeros varones, ¿no? Hemos ido avanzando en ese sentido, aunque todavía tenemos muchos rezagos, y actualmente pues son otros los obstáculos, ¿no? Yo creo que actualmente, pues si bien hay un mucho mayor acceso numérico de las mujeres a la educación y por lo tanto también a la educación científica, pues ahora creo que un gran problema es, y bueno, que siempre ha sido, es la doble jornada, ¿no? Que pues las mujeres, una gran parte de las mujeres tienen una sobrecarga de trabajos de cuidados, de uh-huh. modo que nos queda menos tiempo, energía y seso para dedicarle a la actividad científica, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que ha atravesado la historia del acceso de las mujeres a las ciencias, ¿no? Pues la imposición de los trabajos de cuidados.
Sí, a mí me parece fundamental recargar la parte de cómo la ciencia se ha configurado como una práctica en principio masculina. Es decir, hay claro. un sesgo de género uh-huh. que me parece continúa hasta nuestros días, sobre todo porque cuando hablamos de ciencia la vinculamos inevitablemente con la razón, con la mente, con la episteme. Y hay una configuración en la cual se plantea que los sujetos legitimados para construir conocimiento son los sujetos masculinos. De tal manera que en el momento en el cual las mujeres nos vinculamos con la ciencia, hay una serie también de descalificaciones que recaen sobre nuestra inscripción a la práctica de la construcción de conocimientos y saberes en el mundo. ¿Qué se dice de nosotras? Que no pensamos bajo la lógica de la masculinidad, que nuestros métodos son débiles, que la forma en la cual conceptualizamos el mundo tiene por ahí algunas fracturas, que no explicamos de la misma manera en que lo hace la masculinidad. Partiendo de la idea de que la ciencia tiene este sesgo androcéntrico tan potente, hay que considerar que también el espacio que se ha legitimado para el desarrollo de la ciencia, que es la academia, como hoy lo podemos observar en las sociedades modernas, efectivamente se ha construido en principio también para la aceptación de los sujetos masculinos. En esta lógica pareciera que las mujeres llegamos después uh-huh. a las universidades, llegamos después a las escuelas institucionalizadas, y me parece fundamental plantear que si bien todo el tiempo se cuestiona nuestra racionalidad, hay una serie de prácticas que también cuestionan nuestra presencia en el espacio universitario. Situaciones como el acoso, como el hostigamiento, como pensar que no hemos todavía alcanzado un registro para la conceptualización o la categorización, el hecho de considerar que a nosotras se nos debe de ayudar cuando ingresamos a la academia, que se nos tiene que acompañar porque quizá hay debilidad en nuestro pensamiento, o la propia segregación en términos de que si bien ahora las mujeres estamos en los espacios académicos, no ocupamos necesariamente los lugares en los cuales se construye conocimiento, sino que sabemos que hay una gran cantidad de población a nivel de estudiantado, a nivel de trabajadoras, uh-huh. pero no terminamos de inscribirnos en la lógica de ser constructoras de estos mundos y de las interpretaciones que se generan para la explicación de nuestros entornos. Y esto me parece sigue siendo una gran problemática con respecto a la ciencia contemporánea.
Claro, muy interesante lo que comentan, porque tiene que ver también con la construcción de el pensamiento, la construcción de conocimiento al que se nos ha dicho que no hemos aportado, ¿no? Pero me llama mucho la atención también la parte de qué estamos entendiendo por ciencia, porque al final nos remitimos a una metodología, a comprobar y demostrar un resultado, y que muchas veces en las ciencias sociales pensamos que esto no existe. Y quiero llegar al punto de ¿cuál es la consecuencia de feminizar estas áreas de conocimiento? Pero vamos a ir a nuestra cápsula de sondeo con estudiantes de la facultad y regresamos para comentar esta pregunta.
Muy buenas noches.
hemos entrevistado a 8 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y les hemos preguntado si consideraban que, como estudiantes de Ciencias Sociales, existía equidad de género en cuanto a las oportunidades académicas y laborales. Y esto es lo que nos respondieron.
Hola, soy Dayana Sandoval, soy de la carrera de Relaciones Internacionales. Considero que actualmente ha habido un avance en el ambiente laboral en torno a lo de equidad de género. Sin embargo, considero que todavía se necesita mayor trabajo, ya que al momento de checar estadísticas podemos notar que todavía hay una falta de equidad en torno al salario económico y que todavía falta que las mujeres lleguen a alcanzar puestos un poquito más altos que la mayoría de los hombres. En la facultad, por lo que yo he notado, considero que si hay equidad de género, no he notado en mi opinión personal, no he notado ni en mi experiencia que haya habido como una discriminación solamente por ser mujer o que se me haya negado una oportunidad por algo.
Alexa, y voy en Ciencias de la Comunicación. Y yo creo que sí hay, porque ya en la actualidad hay más oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Ya se abrieron más puertas.
Alejandra, estudio Ciencias de la Comunicación y académicamente siento que sí hay cierta equidad de género dentro de la facultad, pero fuera de ella, ya a la hora de buscar trabajo y oportunidades laborales, usualmente no lo veo tan común, por lo que me han contado como pues amigas que ya egresaron, que a veces no ven mucho lo que son ellas como profesionales, sino más a sus compañeros, pues. Entonces creo que ahí es donde entra la disonancia de que, o sea, sí, dentro de la facultad vivimos como, podría decirse que en una burbuja donde hay más equidad, pero ya saliendo de ella es un poco más complicado y más difícil.
Ah, bueno, mi nombre es Ingrid, estudio Ciencias de la Comunicación y considero que sí hay equidad de género aquí dentro de la facultad, tanto en los estudiantes como, o sea, de los profesores que la motivan, pero sin embargo, fuera de, es muy difícil para nosotras como mujeres conseguir puestos más grandes e incluso, o sea, fuera otras mujeres que tienen puestos elevados no nos dejan crecer en un ambiente laboral de Ciencias de la Comunicación.
Bueno, mi nombre es Amisaday, soy de Sociología y yo creo que en ninguno de los dos campos hay todavía una equidad, por decirlo así. Bueno, por lo que he investigado, tampoco hay como muchas oportunidades, al ser como una, por lo que vi, una carrera bastante dominada por hombres y...
Bueno, yo soy Luz y estudio AP. Y no, pienso que no hay equidad de género en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque siento que aunque ya hayan abierto puertas a muchas personas, a mucho equidad de género. Bueno, pues no, aún sigue como ese rezago de inclusión.
Hola, soy Jimena, soy estudiante de Relaciones Internacionales y yo creo que sí ha habido un cambio en las oportunidades que se les dan a las mujeres. Sin embargo, aún falta mucho, pero pues creo que vamos por buen camino.
Mi nombre es Mafe, soy estudiante de Relaciones Internacionales y sí, ha habido un gran avance. Hemos visto a las mujeres impartir un papel más importante, a diferencia de hace mucho tiempo, pero sí, todavía falta mucho recorrido y más interés para las mujeres en las ciencias sociales.
Ya estamos de vuelta, esto es Tiempo de Análisis, estamos platicando sobre las mujeres y las niñas en las ciencias sociales con la doctora Nelly Lucero Lara y la doctora Selene Aldana. Antes de mencionar a los ganadores de los libros, quiero recordarles que todavía tenemos algunos que estamos regalando. Solamente tienen que interactuar en nuestras redes sociales o bien hacernos una llamada al 55 55 36 89 89.
Pues una felicitación a Andrea Capote, que se lleva el libro Continente Negro vía Instagram. A Jesús Rab, se lleva el libro Representación Simbólica de las Mujeres en América Latina vía Messenger. Y un saludo especial a Ernestina Benítez y a Patricia Valverde, que nos están escuchando. Bueno, ahora sí, para continuar con esta conversación, doctoras, estábamos platicando sobre lo que consideramos ciencia, que dejamos muchas veces de fuera lo que son las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué las dejamos fuera y relacionamos mucho a las mujeres con estos campos, con estas disciplinas? ¿Qué significa que feminicemos estas áreas de conocimiento, doctora Nelly?
Justamente este sesgo androcéntrico que plantea la ciencia como parte del ejercicio de la razón nos ha demostrado que hay campos disciplinares donde se intenta demostrar que efectivamente la razón es muchísimo más empleada. Y dentro de estos campos disciplinares nos encontramos justamente con las ciencias llamadas duras, ¿no? La física, la matemática, la química, de repente las ingenierías, donde se plantea que se hace uso de la razón en absoluto. Y la feminización de las ciencias plantea que se ponen en juego otras dimensiones del sujeto que está construyendo el conocimiento. Es decir, que se inscribe no solamente en una dinámica de la razón, sino que también hay una dimensión emocional, hay una dimensión experiencial, y como parte de estos otros campos disciplinarios, que es donde se inscriben las ciencias sociales y donde se inscriben las humanidades, podemos identificar esta conformación de un espacio en el cual se feminizan las ciencias. Y se feminizan no solamente en términos simbólicos, al momento en el que se le denomina como las ciencias blandas, en diferencia o a diferencia de las llamadas ciencias duras, sino que también se feminizan en términos de la población que estudia mayoritariamente estas carreras. Y yo diría que se feminizan incluso en la dimensión económica. O sea, no es fortuito que se diga que si estudias ciencias sociales o humanidades vas a ganar mucho menos que las personas que estudian ciencias duras. Y es un registro interesante de cómo se va construyendo también una lógica del conocimiento del mundo, en la cual se apela a otras características que no necesariamente están vinculadas a la razón. Y ese aspecto me parece que es fundamental el poder visibilizar, porque también hoy sabemos que dentro de las ciencias sociales hay sesgos androcéntricos, que la manera en la cual, incluso en las ciencias sociales se ha pensado y construido el mundo, hay aspectos que dan cuenta de cómo se vuelve a reivindicar, digámoslo así, el pensamiento patriarcal. Hay una filósofa de la ciencia que a mí me parece fascinante, la manera en la cual ella hace un diagnóstico de qué pasa con las ciencias sociales. Ella es Sandra Harding, y ella menciona que en las ciencias sociales es muy común, por ejemplo, el uso de los universales, ¿no? La sociedad, los grupos sociales. Y eso nos dice mucho, pero en términos concretos no nos puede decir absolutamente nada. Otro elemento androcéntrico dentro de las ciencias sociales puede ser justamente el hecho de que no se visibiliza los sujetos políticos. En esta misma lógica de pensar en una categoría analítica como el Estado también puede ser todo y no puede ser nadie. ¿Quiénes realmente configuran el Estado? Y otros aspectos están vinculados al hecho de qué se problematiza en las ciencias sociales. Me parece interesante porque si pensamos en las temáticas que cruzan, por ejemplo, en una facultad como en la cual estamos inscritas, aparecen temas como el poder, ¿no? Las dinámicas de poder, aparecen temas como el valor, aparecen temas como el capital, aparecen temas como las revoluciones o las luchas sociales. Y muchos de estos temas están inscritos en la lógica de la masculinidad, ¿no? Y eso también nos convoca a pensar de qué manera las mujeres aportamos a la construcción de una visión del mundo en la cual no exista precisamente este sesgo donde se imponga la masculinidad como el referente para la explicación de los entornos. Y finalmente, dice Sandra Harding, también la dimensión androcéntrica en las ciencias sociales la podemos identificar con el abuso que se hace ahora de la biología. Me parece que es un tema muy importante porque escuchamos cada vez más posturas en las cuales se señalan diferenciaciones que son desiguales y que se quieren justificar con la biología. Por ejemplo, cuando se nos dice que los hombres tienen cerebros más grandes y que las mujeres tenemos cerebros más pequeños, o que las mujeres somos multitasking y que los hombres son unifocales. Eso me parece que tiene una dimensión que no se puede, sobre todo, comprobar, así lo señala la propia Sandra Harding. Yo, dentro de todos los años que llevo haciendo estudios de género, nunca he conocido un biólogo que esté midiendo cerebros. Y, sinceramente, hacer uso de este tipo de discursos que plantean una desigualdad entre las mujeres y los hombres, nos permite advertir que estamos hablando de situaciones que no hemos comprobado empíricamente, pero que la gente piensa realmente que las mujeres y los hombres tenemos habilidades diferentes con respecto a la ciencia. Y ese es un gran vacío que todavía nos confronta a quienes estamos inscritos en la academia, porque constantemente aparecen estas ideas que las podríamos situar sobre todo en la dimensión del prejuicio.
Sí.
Y eso desvaloriza también lo que estamos haciendo las mujeres en estos campos disciplinares.
Completamente. Doctora Selena.
Sí, pues todo esto que nos comenta Nelly, pues tiene que ver con la modernidad colonial, ¿no? Con la lógica binaria de la modernidad colonial, que todo lo clasifica en femenino o masculino, ¿no? Y entonces, las ciencias, en contraste con otras actividades de la vida, aparece como en el polo de lo masculino, ¿no? Respecto del arte, por ejemplo, la ciencia sería lo masculino, el arte lo femenino, pero dentro de la ciencia vuelve a hacerse una gran clasificación, ¿no? En masculino, femenino, entonces esto de ciencias duras, ciencias blandas, es así bien, bien obvio, ¿no? Esto, ciencias duras, pues masculinas, ciencias blandas, femeninas. Y entonces esto que nos viene diciendo Nelly, ¿no? De que se asume que las mujeres no somos buenas para la ciencia de a de veras, que son las ciencias...
La bien hecha.
La bien hecha, ¿no? La ciencia dura, porque somos menos racionales, ¿no? Pero claro, ahí lo que se entiende por racionalidad, pues es la racionalidad moderno-colonial, que es una racionalidad técnico-formal. Y entonces creo que es bien importante por eso, bueno, me encanta que cada vez más vamos enmarcando esto del 11F, acercándonos también en las ciencias sociales también son ciencia, ¿no? Porque yo creo que la ciencia también es un territorio a disputar, ¿no? Y entonces yo creo que es bien importante que nos lleve estos cuestionamientos, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos entendiendo por ciencia, no? Ciencia entonces nada más es medir, ¿no? Ciencia entonces nada más es un ejercicio numérico. La ciencia solo es algo que entra en la técnica como muy de, ¿no? Porque también las ciencias sociales se pueden prestar a eso, ¿no? Las ciencias sociales también pueden caer en formas de una ingeniería social, ¿no? Uh-huh. Pues imitando, ¿no? Las lógicas de la epistemología positivista de las ciencias duras. Pero yo creo que cuando decimos que la ciencia es un territorio a disputar, no nos referimos solo a que haya cada vez más mujeres que hagan ciencia en estos términos positivistas, ¿no? Sino que se reconozca como ciencia esa otra ciencia que hemos hecho siempre, ¿no? Que a veces también incluso puede pasar muchas de esas pruebas positivistas, pero que va muchísimo más allá de eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mayor disputa, ¿no? Esto de qué es la ciencia y disputarle entonces a la epistemología positivista eso que han como que tratado de monopolizar, ¿no? Que es la ciencia y que las mujeres en el mundo de las ciencias sociales, pues siempre hemos hecho aportaciones muy importantes de una otra ciencia, ¿no? De una ciencia sentipensante, ¿no? De una ciencia muy compleja, muy rica, que representa un desafío de estas lógicas binarias moderno-coloniales.
Muy interesante lo que comentan ambas. Me llama mucho la atención esta parte de la representatividad porque estamos en un entorno en el que claramente se ve que hay una mayoría de mujeres, ¿no? Entramos uh-huh. a un aula y hay muchas más alumnas uh-huh. que estudiantes varones, pero uh-huh. sin me parece necesario cuestionarnos por qué estamos ahí, ¿no? ¿Por qué este uh-huh. es el lugar que nos dieron, que nos dejaron ocupar? Porque nos han dicho que estas son las ciencias a las que nos podemos dedicar como mujeres. Pero ustedes llaman a la atención de las aportaciones que han tenido las científicas sociales y también su visión y la construcción que han hecho de conceptos, de metodologías, su aportación. Y quiero regresar con esto después de nuestra pequeña pausa musical y platicamos.
Es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ah. Sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares. No más criminales capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos de cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo.
Acabamos de escuchar Ni Encerradas Ni Con Miedos de Rebeca Lane. Le recordamos a nuestra audiencia que nos está viendo por Facebook Live que la canción la tenemos que silenciar por derechos de autor. También les recuerdo que aún tenemos disponibles los libros Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales número 247 de enero a abril de 2023 y el cuaderno de trabajo La Participación Femenina en la Sociología Funcionalista e Interpretativa. Y un fanzine, Las Marxistas Recargadas, ambas publicaciones coordinadas por la doctora Selene, que se encuentra esta noche con nosotros. Bueno, estábamos platicando sobre de qué manera han contribuido las mujeres a la teoría y la práctica de las ciencias sociales y qué impacto han tenido sus contribuciones en la comprensión de la sociedad y la cultura. Doctora Selene.
Bueno, pues a mí algo que yo he encontrado en el proyecto de investigación del que participo y que me ha volado la cabeza es enterarme de que la primera persona a quien podemos llamar socióloga fue una mujer sorda.
Ok.
No la primera mujer socióloga que fue sorda, no. La primera persona que hizo sociología fue una mujer sorda, ¿no? Harriet Martineau, que fue contemporánea de Comte, ¿no? O sea, allá hacia atrás nos estamos yendo en la muy primera generación de la sociología, que es contemporánea de Comte, pero que ya tiene una propuesta sociológica muchísimo más sólida que Comte, ¿no? Y que, bueno, también ahí por cosas de detallitos del registro histórico, ella usó antes que Comte el término de sociología, ¿no? Entonces, eso ahora ya lo sabemos, Y yo cuando descubrí eso, cuando entendí eso, pues cambió completamente la idea que yo tenía de lo que es y puede ser la sociología, ¿no? Porque creo que eso pues nos lo cambia todo, ¿no? Lo mueve todo. Encontrar que la primera persona que hizo esa disciplina a la que yo misma me dedico fue una subjetividad feminizada, subalternizada, ¿no? Entonces, eso he encontrado, ¿no? Que desde los muy primeros registros, claro que hay contribuciones de las mujeres, ¿no? Entonces, hace rato decíamos esto de como que la versión oficial de la historia de las ciencias sociales nos dice como que llegamos tarde, ¿no? Uh-huh. Pero eso es falso, eso ya ha sido falseado, ¿no? En realidad, desde las muy primeras generaciones sí hubo participación de mujeres, claro, en condiciones de grandísima desigualdad, ¿no? Tampoco que esto se confunda como de, ay, bueno, siempre hemos estado ahí, siempre al mismo nivel que los compañeros, pues no.
Hablamos del acceso a estos espacios, todo
sí,
esto.
En condiciones de muchísima desigualdad, pero aún con todo eso, ¿no? Es posible rastrear esta participación de mujeres desde las muy primeras generaciones de las ciencias sociales, y además para mí ha sido fascinante encontrar que hay entonces en esas primeras científicas sociales una idea particular de lo que sería la ciencia, ¿no? Por eso decía hace rato de, pues no es nada más que siempre hemos hecho ciencia en los términos como más convencionales de la epistemología positivista. En realidad es que encontramos en estas primeras científicas sociales unas ciencias sociales otras, ¿no? Las ciencias sociales entendidas desde otras dimensiones, desde otras maneras, desafiando esta idea de que la ciencia es neutral, ¿no? Desde las muy primeras está esta idea de, no, pues la ciencia es para transformar la realidad, es para mejorar la realidad para las poblaciones que están en condiciones desfavorables, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido fascinante, ¿no? Encontrarme que lo que a mí me enseñaron que son las ciencias sociales es solo una versión de lo que pueden ser las ciencias sociales. Es la versión dominante, la versión que se institucionalizó, pero que a finales del siglo XIX, principios del XX, eso todavía estaba en disputa, ¿no? Todavía estaba en disputa qué es la ciencia, la clasificación de las ciencias, etcétera. Y pues hemos encontrado en esas fases unas propuestas muy, muy interesantes de qué sería la sociología, ¿no? Y qué sería la economía y qué serían otras ciencias sociales, que desafía esto que entendemos al día de hoy, que nos parece tan obvio que son las ciencias sociales. Bueno, pues un día no fue obvio y se lo estaban disputando estas mujeres haciendo, por ejemplo, ciencias sociales en forma de novela, ¿no? O sea, como que cruzando ahí géneros literarios, de género científico con género literario. Y creo que eso es lo más potente, ¿no? Como que cuestionarnos, entonces, ¿qué puede llegar a ser la ciencia, ¿no? Si seguimos esos caminos que ya se iban trazando desde hace muchas generaciones, pues entonces podemos hacer otras ciencias sociales, ¿no? Unas ciencias sociales que no sean funcionales al sistema, ¿no? Que sean funcionales a la comunidad.
Dentro de esta crítica que se le hace a la ciencia de la modernidad, hay una pregunta que yo siempre hago en la clase y tiene que ver con la idea de ¿en qué pensamos cuando hablamos de un científico, ¿no? ¿En quién estamos pensando? Y evidentemente siempre aparecen como estas lecturas estereotipadas de que es un hombre blanco, ¿no? Que está atrás de un escritorio o está en un laboratorio.
Con bata blanca.
Así es. Alguna vez una compañera me dijo, es gente bonita. Y me pareció muy interesante esta señalización en términos de la gente bonita, porque evidentemente sí hay una colonización cuando estamos pensando en los sujetos legitimados para construir conocimiento. Y pensamos en sujetos de cierta clase social que están inscritos en ciertas dinámicas, y eso es justamente lo que los feminismos de la década de los 70 empezaron a criticar, moviéndome un poco y desplazándome también hacia la postura feminista de la ciencia y cómo se empieza a advertir otra posibilidad de construir conocimientos. En la década de los 70, las mujeres empezamos a llegar a las universidades y no solamente nos llamó la atención esta concepción del científico moderno, sino que también empezamos a cuestionarnos dónde están los saberes de las mujeres, y esto ensanchó completamente el panorama. Hoy sabemos que una de las grandes aportaciones de los feminismos es que las mujeres nos construimos como sujetas epistémicas y nos legitimamos como sujetas constructoras de saberes y conocimientos, incluso más allá del espacio académico. Y eso me parece que es fundamental, darnos cuenta que las mujeres construimos saberes y conocimientos prácticamente en todos los aspectos de la vida social, pero que desafortunadamente todavía las dinámicas patriarcales invisibilizan, anulan, tachan o incluso, como se menciona en la propia academia, no nos citan a nosotras como autoras de esos conocimientos y saberes. Esto nos permite advertir que si bien hemos estado siempre ahí, hay procesos de invisibilidad y hay procesos de invalidación de lo que estamos construyendo al interior de la ciencia, dentro y fuera de la academia. Y eso me parece que es fundamental poder visibilizarlo acá, porque cuando advertimos, sobre todo los sujetos masculinos, cómo han construido teorías, es inevitable que aparezcan mujeres que están inscritas también en esa reflexión. Y muchas veces, hoy lo sabemos también, estos hombres le robaron las ideas a las mujeres y ellos firmaron como autores únicos de lo que están presentando como parte de la interpretación del mundo. Esto nos permite advertir entonces que efectivamente relaciones de poder que dan cuenta de hasta nuestros días quienes se siguen legitimando como los constructores de conocimiento si no. Pero también otro aspecto que me parece fundamental son las aportaciones de las mujeres a la ciencia. Esta es una gran pregunta dentro de los feminismos. Las mujeres vemos cosas que el resto de la sociedad no estaría viendo. Las mujeres interpretamos el mundo desde otro lugar. Hoy sabemos que las mujeres no solamente llegamos a la academia, sino que también transformamos la academia con nuestra visión y nuestra experiencia del mundo. Temáticas que hoy recuperamos en las ciencias sociales, como problematizar las violencias, problematizar las formas en las cuales nos vinculamos con los sujetos masculinos, problematizar la vida cotidiana, desde la alimentación hasta las relaciones erótico-sexuales, los afectos, la temática del amor, son aportaciones que las mujeres han hecho al interior de las ciencias sociales y que evidentemente son temas que nos cruzan todo el tiempo y que es pertinente seguir estudiando porque allí está inscrita también nuestra significación del mundo. Es evidente entonces que las mujeres ensanchamos también el panorama, damos una postura que a veces está mucho más ligada a nuestra experiencia cotidiana y esto de alguna forma también resquebraja la conceptualización que se hizo dentro de las ciencias sociales partiendo de posturas que nunca fueron demostradas. Pienso, por ejemplo, en la manera en la cual se conceptualizaba la familia como categoría analítica hasta la década de los 70, planteándolo como un espacio en el cual el sujeto se desarrollaba en el ámbito de lo social y que las mujeres en la década de los 60, 70 dijeran no, la familia es el lugar donde yo enfrento más violencia, soy la primera que se levante, la última que se va a dormir, es el lugar donde todo mundo me quiere mandar, para mí la familia no tiene nada que ver con un espacio de desarrollo y esto viene a dar una lectura distinta del mundo. Y justamente es lo que ahora nosotras revisamos con la presencia y participación de las mujeres en las ciencias sociales, que evidentemente ha sido un campo disciplinar sesgado y que las mujeres venimos a complementar también desde nuestra experiencia, desde nuestras condiciones particulares de existencia, desde nuestra visión del mundo, la manera en la cual nombramos esa realidad.
Sí, me llama mucho la atención lo que comentan, doctoras, y hablando de esta invisibilización, de estos espacios que siempre se han pues no ocupado, más bien que hemos estado presentes pero invisibilizadas, ¿de qué manera pueden las ciencias sociales ser utilizadas para abordar los problemas y los desafíos que enfrentamos las mujeres en diferentes contextos sociales y culturales?
Pues ya lo estamos haciendo, ¿no? O sea, yo creo que también es una cosa de nosotras mismas, las propias mujeres, no nos reconocemos como científicas, ¿no? Las científicas, o sea, quienes hacemos ciencias sociales, pues muchas veces tenemos, pues esta, pues esta violencia simbólica, ¿no? Esta violencia incorporada, incorporamos también los discursos dominantes en los que pues sabemos que estamos estudiando algo que es clasificado como una ciencia, nos desenvolvemos en esos ámbitos, pero si nos lo preguntan, pues no nos solemos identificar como científicas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí hay que ir posicionando, ¿no? Que sí hay que ir reconociéndonos como tales. Creo que esa es parte de la disputa a dar. Y creo que, o sea, como que decimos, oh, somos maestras, académicas, investigadoras, uh-huh. ¿no? Pero no nos reconocemos como científicas, ¿no? A lo mejor en una cuestión de que uno de los valores que se nos enseña a las mujeres es la humildad, ¿no? Pero en cambio los compañeros, pues hay muchos que sí son muy, muy sobrados de sí mismos y con muchísima autoconfianza.
Y también ¿no? la ambición, ¿no? O sea, uno no puede tener esa ambición de aspirar a exacto. cierto puesto, a tener cierta categoría de como profesora, como investigadora, sí. O a percibir el sueldo, ¿no? Tenemos sí. que ser, no tenemos que ser ambiciosas respecto a esos temas.
Eso, ¿no? Como que siento que luego sentimos que seríamos muy pretenciosas, ¿no? De identificarnos como tal, como científicas, pero creo que es muy importante, ¿no? Yo algo que he encontrado también en el proyecto de investigación en el que participo, donde pues hemos estudiado a tantas sociólogas tan notables, tan fantásticas, es muchas veces aparece pues con compañeros, ¿no? Como que a veces la reflexión de, bueno, sí, era muy buena fulanita, pero no era teórica. ¿No? O sea, veo que se regatea ese elemento de, bueno, sí hizo cosas muy importantes, dijo cosas bien importantes, pero teórica no era, ¿no? Porque bien sabemos que un componente de la ciencia es la teoría, ¿no? Entonces he escuchado que se dice tal barbaridad de todas, ¿no? Hasta de figuras tan reconocidísimas como la mismísima Rosa Luxemburgo, ¿no? Y entonces por eso yo he encontrado que sí es importante reivindicarlas como que sí, sí fueron teóricas, ¿no? Porque ya que es algo que nos están regateando, pues hay que dar la lucha y posicionar eso, ¿no? Y entonces yo me pregunto ahí, bueno, entonces si Rosa Luxemburgo no hizo teoría, entonces ¿qué estamos entendiendo por teoría, no? Uh-huh. Y es lo mismo que pasa con la categoría de ciencia, ¿no? Si todo este trabajo que hacemos y todo este trabajo que hicieron estas personajes históricas decimos que no es ciencia, entonces ¿qué estamos entendiendo por ciencia? ¿Qué estamos entendiendo por teoría, no? Y yo lo que veo es que es como que un recurso ad hoc, ¿no? Es así como que un comodín que se saca para descalificarnos, ¿no? Y entonces por eso creo que sí es importante romper con esa violencia simbólica e identificarnos a nosotras mismas como, sí, sí soy científica, porque además las ciencias sociales sí son ciencias, ¿no? Entonces creo que es importante quitarnos eso de, ay, no, me voy a ver muy pretenciosa, ¿no? Sí estamos en un momento en que todavía tenemos que ganar mucha autoconfianza, ¿no? En que tenemos que todavía fortalecernos mucho y reconocernos, porque no son inventos, ¿no? Sí estamos haciendo ciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no asumirnos como científicas sociales?
Recuperando esta pregunta de qué hacemos las mujeres y en qué contribuimos a las ciencias sociales, me parece que las aportaciones son muy diversas y que efectivamente nuestra presencia tiene un impacto en la manera en la cual se piensa en la actualidad en este campo disciplinar. Uno de los aspectos que me parece muy interesante es la manera en la cual las mujeres nombramos el mundo. Categorías analíticas que en otro momento las ciencias sociales no habían considerado como parte de su corpus de reflexión, ahora están presentes y además nos develan espacios de desigualdad que nos conviene reflexionar porque dan cuenta de cómo las sociedades contemporáneas han estado perpetuando formas de dominio y de opresión. Y eso lo estamos haciendo las mujeres. Categorías como feminicidio, categorías como violencias, categorías como celotipia, como desamor, son configuraciones que vienen completamente de el posicionamiento discursivo de las mujeres al interior de las ciencias sociales. Entonces, nombrar el mundo, por ahí decía Celia Moroz, nombrar el mundo es politizarlo y las mujeres estamos nombrando el mundo al interior de las ciencias sociales. Otro aspecto que me parece fundamental sobre nuestra participación en las ciencias sociales es que estamos cuestionando el método científico habitual. Estamos cuestionando desde el sujeto epistémico masculino, para configurarnos nosotras como sujetas epistémicas, desde nuestras condiciones particulares de existencia, pero también estamos cuestionando los objetos de estudio. Sobre todo porque los objetos de estudio tradicionalmente se presentaban como algo externo al sujeto que investiga. Las cosas estaban allá afuera, efectivamente, desde la posición positivista, y las mujeres estamos diciendo que no, que la realidad también nos atraviesa discursivamente y experiencialmente, y que esas experiencias es válido que los estudiemos científicamente y que hay que dejar registro también de lo que vamos hallando en esas dinámicas o en esas conformaciones de la vida cotidiana. Y otra de las grandes aportaciones de las mujeres en las ciencias sociales me parece que tiene que ver con construir mundos distintos, hacer una apuesta no solamente por develar las desigualdades, sino mostrar que es posible transformar las condiciones de vida de mujeres, hombres y de otros sujetos políticos para transitar por otro tipo de experiencias, sobre todo porque las mujeres hemos sido sujetos políticos que se nos ha habituado a las violencias. Y el hecho de salir de ese lugar y de plantear alternativas, me parece que da cuenta también de que las mujeres en la ciencia no solamente construimos discursos, sino que hacemos propuestas para la acción política que nos permita salir de problemáticas que nos atañen todo el tiempo. De esta forma, me parece que nuestra presencia efectivamente termina reconfigurando a las ciencias sociales, y es tan potente también nuestro actuar que la forma en la cual la estructura contiene e intenta echar atrás muchas de nuestras propuestas cada vez se hace más presente. El hecho de que las mujeres vayamos avanzando, también tenemos muy muy claro que hay respuestas institucionales y respuestas del patriarcado que intentan paralizar, pero además estamos pasando, me parece, por un momento muy interesante que da cuenta de que esos discursos ya no se quedan solamente en el aula, sino que efectivamente la construcción discursiva que hacemos las mujeres dentro y fuera del aula tiene repercusiones que llegan también en el ámbito de lo social, y eso me parece que es fundamental porque efectivamente nuestra presencia en el mundo da cuenta de otro nivel interpretativo que ya no se enmarca en el discurso de la masculinidad hegemónica, sino que abre posibilidades. Y el hecho incluso a veces de nombrar el mundo de otra forma ya es una manera de hacer activismo, de hacer una revolución o de pensar incluso utópicamente. Pienso en autoras como Donna Haraway, que está inscrita, por ejemplo, una teórica que se inscribe en la ciencia ficción para dar cuenta que incluso las mujeres nos damos la oportunidad de pensar en mundos utópicos bajo la idea de que es posible en algún momento de la historia transitar hacia otras situaciones o hacia otros lugares. Y el hecho de que lo estemos pensando ya abre también la puerta a comenzar con su propia configuración.
Me encanta esta parte de nombrar al mundo, entenderlo desde nuestra perspectiva como mujeres, y esta reconfiguración que viene de las ciencias sociales me parece vital. Y en ese sentido me gustaría preguntarles, ya para ir cerrando esta mesa que ha estado muy interesante, actualmente, ¿cuál creen que es el papel de las científicas sociales frente a los desafíos pues para avanzar en sus carreras profesionales y académicas también? ¿Y qué estrategias ven que pueden ser efectivas para superar estos obstáculos? Doctora Selene.
Bueno, yo creo que algo bien potente de las ciencias sociales hechas por mujeres es que están poniendo en el centro la vida, ¿no? Y eso implica también unas ciencias sociales anticapitalistas, ¿no? Porque el capitalismo pues es un atentado contra la vida, ¿no? Básicamente es un sistema de opresión que termina atentando contra la vida, no solo la humana, ¿no? Sino toda. Y yo creo que eso es algo bien potente, ¿no? Que estamos haciendo Y no solo las mujeres, ¿no? También muchos hombres, pero es un poco esto de la ciencia en femenino, ¿no? Uh-huh. Que no es solo aquella que hacen las mujeres, sino es aquella que rompe, ¿no? Con la visión dominante de la ciencia androcéntrica. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con poner en el centro la vida y por lo tanto tiene que ver con desafiar a los sistemas de opresión, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas, pues como que más importantes que vamos haciendo. Me encanta esto que dice Nelly de estamos imaginando otros mundos y con imaginarlos ya, eso ya es bastante, ¿no? Porque ya ahí empezamos claro. a construirlos, empezamos a diseñarlos, empezamos a generar las condiciones para que esos mundos vayan fraguándose, ¿no? Entonces, y creo que estamos teniendo atisbos, ejercicios de un buen vivir, ¿no? Estamos ejercitando también a través de la amistad política entre amigas esas posibilidades de tener un buen vivir sin tener que esperar a que logremos hacer la gran revolución, ¿no? Que claro que también queremos hacerla, pero también queremos un buen vivir hoy, ahora, ¿no? Queremos vidas que valgan la pena ser vividas. Sí. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que estamos construyendo esos proyectos.
Doctora Nelly, muy brevísimamente, porque
a mí algo que me parece fascinante de nuestra presencia en las ciencias sociales es que estamos convocando a otras mujeres para dar cuenta de que el espacio académico no es el único lugar en el cual podemos construir conocimiento, que el conocimiento y los saberes forman parte de nuestra vida y que en cualquier otro lugar, desde las relaciones de amistad que entablamos, las relaciones vinculares que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, ahí también es un espacio que podemos ir configurando como científico. Y el hecho de dislocar al espacio académico como único lugar legitimado me parece que es una de las grandes aportaciones que estamos haciendo ahora, porque también estamos democratizando el hecho de configurarnos como científicas sociales.
Yo les agradezco muchísimo su presencia en este programa. Anuncio a nuestra última ganadora, Andrea Capote. Se lleva el acta sociológica número 81 a través de nuestra dinámica en Instagram. Gracias a nuestras invitadas de esta noche y gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Tiempo de Análisis, en Instagram como Tiempo Análisis y en X como @tiempo_análisis. Este programa es coproducido por Radio UNAM y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo del Dr. Antonio Sierra García. Productor, el maestro Carlos Correa Escajadillo. Asistente de producción, Mariel Cabello. Estuvo en la cabina de operación, Roberto Valverde. En continuidad, Daniel García. Se despide de ustedes, Sofía Gamboa. Muy buenas noches.
Esto fue Tiempo de Análisis.
Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Política, comunicación, administración y gobierno. Geopolítica, cultura, sociedad.
Análisis. Debate. Opinión pública. Periodismo. Movimientos sociales. Tiempo de análisis.
Un espacio donde con tu voz construyes el debate.